We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Risco.
Risco.
Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este jueves, jueves 18 de diciembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. Gracias a los que nos ven por YouTube, un abrazo. Y a los que descargan el podcast esta tarde, mañana por la mañana, gracias por hacer comunidad. Ya están todos aplicando él. Lo vemos en enero. Ya hay posada, por cierto, de la empresa. Vámonos. Vámonos a la posada. No sean así. Debimos de haber transmitido desde la posada, es lo que yo digo. Qué barbaridad, qué... Qué poco creativos nos pusimos el día de hoy. Deberíamos de estar ahí transmitiendo con la gente. Pero bueno, ahorita saliendo nos vamos para allá. Nos vamos para allá para ver si nos sacamos alguna tele, alguna plancha, lo que sea. Hombre, caray. Así que bueno, hay que aprovechar. Queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. Arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Y en los teléfonos 5552-79-2291 y 5552-79-5791. Escríbanos. Estamos al pendiente de todo lo que nos tiene que decir. Pero hay muchísima información todavía.
A esta hora, usted ya sabe que...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que reclasifica la marihuana como una droga menos peligrosa y abre nuevas vías para la investigación médica. Un cambio muy relevante en la política federal de drogas que se acerca más a lo que muchos estados han hecho. Nos vamos a detener también en este gran tema, lo que acaba de hacer Donald Trump hace unas horas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República informar sobre la decisión de revertir el acuerdo con Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, quien tenía el beneficio de testigo colaborador y sobre quien se giró una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos. En su última decisión de política monetaria del año, el Banco de México decidió aplicar otro recorte de 25 puntos base a su tasa de interés de referencia para llevarla a 7%, en medio de una actividad económica débil, una inflación más fuerte de la esperada. Y vámonos directamente con Ulises Soriano porque hay información en desarrollo desde la alcaldía Cuauhtémoc. Por supuesto, el tema del día de hoy en la ciudad, esta balacera y esta detención de extorsionadores. Ulises, adelante.
Javier, qué gusto. Decirte que el día de hoy...
A ver, creo que tuvimos un problema por ahí, Ulises, pero otra vez, arráncate desde el inicio. Adelante, Ulises.
Javier, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Pues el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un operativo en contra de la extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Cuauhtémoc, en la calle Río Ebro. De esto, pues se originó una balacera. Pues los elementos al llegar notaron la presencia de individuos armados, y pues a través de esta situación, uno de ellos abrió fuego contra los elementos de las corporaciones de seguridad y se desató una balacera que duró varios minutos, y los vecinos de la colonia pues tuvieron que grabar durante varios instantes. Este fuego fue repelido por los propios elementos, y déjame decirte, Javier, que uno de ellos tristemente resultó herido en el abdomen, mientras que resultado de este operativo, al menos 6 personas fueron detenidas, entre ellos el agresor. Mientras tanto, instantes después, alrededor de las 2:30, hubo otro operativo, llamémoslo así, a unos metros sobre Río Tíber, en un gimnasio donde fuentes oficiales han dicho que se encontraban ahí los otros agresores, y sin embargo no se localizó a nadie. Pero Javier, esto mantuvo varios minutos de tensión en la alcaldía Cuauhtémoc. Javier, el reporte.
Bueno, pues Ulises, en unos minutos estaremos hablando con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, pero gracias por este reporte, te mando un abrazo.
Continuamos pendientes, Javier.
Bueno, pues ahí está la información de la balacera sucedida en la calle Cuauhtémoc. Como le decía y le adelantaba, en unos minutos hablaremos con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Vamos a pausa y regresamos.
Oyes Risco. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:09. Gracias a toda la gente que ya nos escribe, que se reporta en este jueves 18 de diciembre. Oigan, por cierto, acabo de ver aquí en la entrada de Grupo Fórmula que llegaron las primeras roscas de Reyes. No sean así, pérense. Estamos apenas planeando la posada. No tenemos ni menú del 24 y ya están las primeras. No es queja, ¿eh? O sea, yo creo que la única queja es que no nos llegaron a nosotros. Exacto, la única queja es esa. Pero bueno, ya están las roscas de Reyes. Oigan, todavía ni siquiera salimos, espérense. Pero bueno, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. @jrisco@radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Primero escuchamos que había 2 balazos, pues así como leve, ¿no? Y después en un pequeño lapso se empezaron a soltar los balazos más fuerte, más consecutivos. Entonces ya de ahí se oían unos bombazos, ya como arma larga. Y ya nos asomamos y vimos aquí a toda la gente afuera, empezaron a llegar las patrullas.
El día de ayer se recibió una denuncia de una posible extorsión donde las víctimas pertenecientes a un negocio de paquetería habían sido contactadas y amenazadas para entregar una cantidad de dinero, y trabajando con las víctimas se decidió el día de hoy montar un operativo de vigilancia y de protección a las víctimas.
Bueno, pues acabamos de escuchar lo que ocurre y lo que ocurrió hace algunas horas en la Ciudad de México. Esta balacera que ha llegado, por supuesto, a todos los videos a través de redes sociales, ocurrido unos metros del Ángel de la Independencia, hay que decir, pues en pleno corazón de esta ciudad. El incidente ha dejado 6 personas detenidas, sin embargo tenemos el registro de un policía que ha resultado herido, recibió un impacto de bala en el abdomen, y le agradezco que me acompañe esta tarde Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Secretario, te saluda Javier Risco, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Javier, muy bien, muchas gracias por el espacio y saludos a quienes nos escuchan.
Bueno, pues por supuesto, primero la preocupación del policía, este policía que resulta herido, está fuera de peligro. ¿Cuál es la situación en este momento, secretario?
Se reporta estable, con un nivel de gravedad considerable por el impacto, pero está estable, en este momento recibiendo atención especializada, quirúrgica. Esperemos la evolución en las próximas horas. El impacto, como bien refieres, fue en el abdomen. Pude pasar a verlo hace cerca de 2 horas y platicar con él, de hecho, sobre cómo se habían dado los eventos. Posteriormente entró a cirugía y estamos pendientes de su desarrollo. Está recibiendo toda la atención que merece y toda la atención que corresponde en un evento como este.
Bueno, pues hágale llegar, por supuesto, nuestro reconocimiento y ojalá se encuentre bien y podamos tener buenas noticias en los próximos, en las próximas horas, secretario. Pues, a ver, la historia de lo que ocurrió el día de hoy es un operativo, como lo llamas, en poniéndose de acuerdo incluso con las víctimas con las que denunciaron justamente este tipo de extorsión. Cuéntanos esta historia y cómo llega esta denuncia directamente a través de una llamada telefónica, secretaria.
Así es, el día de ayer se recibió una llamada telefónica, como has de recordar, se puso en marcha ya desde hace algunos meses a nivel nacional y en la ciudad una estrategia contra la extorsión. Se ha difundido el número 089 como el número de denuncia. Hemos recibido denuncias de diverso tipo. La gran mayoría de ellas no representan en ningún momento un riesgo real a la integridad o el patrimonio de las personas. Son muchas veces extorsiones o engaños que se cometen de manera remota. En este caso, hubo elementos en la denuncia que nos parecieron que ameritaban profundizar en las acciones y trabajando, como decíamos, con las víctimas, se decide montar, como es parte del protocolo, una estrategia de protección a las mismas y detonar una investigación de los hechos. Esa investigación conllevó distintos seguimientos, se identifican a personas presuntas responsables y en las vigilancias que se establecieron en torno a estas personas identificamos que estaban armadas. El personal de la Secretaría decide entonces intervenir para realizar la detención. La presencia de armas, desde luego, conllevan un riesgo a la gente, a la comunidad. Y es en ese momento donde una de estas personas realiza disparos en contra de los compañeros. Uno de mis compañeros, quien está lesionado, repele la agresión. Y hay un intercambio posterior de algunos segundos de disparos en la zona. Los equipos del sector, los equipos de la policía de proximidad llegan al lugar para auxiliar a los compañeros de inteligencia y posteriormente los equipos de operaciones especiales. En este contexto se realizan 4 detenciones en un primer momento de personas presuntamente relacionadas con los hechos que estaban ocurriendo en ese momento y relacionadas con la célula de extorsión. Y posteriormente se detiene a 2 personas que están vinculadas con un inmueble donde estas personas se refugiaron con el apoyo de quienes estaban al interior. Estas 6 personas ya en total fueron puestas a disposición del Ministerio Público. En la zona se siguen haciendo algunas labores de investigación, de inteligencia respecto a los hechos ocurridos y a la propia investigación que se tenía de extorsión. Una disculpa.
No, adelante.
Y se mantiene presencia, pero es importante decirle a la gente que está completamente asegurada la zona. Ya no hay ningún riesgo en el lugar. Continuaremos ahí un rato por las labores de investigación, pero está asegurada la zona y continuaremos también en torno a los perfiles de las personas detenidas para terminar de identificar la membresía total de esta célula. La información con la que contamos hasta el momento nos indica que es una célula autocontenida, independiente, que se dedicaba a la extorsión por medio de la intimidación y también de una suerte de fraude o de engaño jurídico.
Sí, ese es el tema. A ver, ¿cuál es el modus operandi de esta extorsión, secretario? ¿Qué es lo que no se ha quedado claro? ¿Cómo es que extorsionaban a esta gente?
Hay que seguir investigando. Fue ayer que empezamos a recabar la información. Okay. Digamos, en términos generales, es una intimidación a partir de la existencia de un supuesto proceso jurídico.
Okay.
Y una intimidación donde dan señales de personas armadas que pueden aproximarse a los lugares, al negocio en particular, para agredir. Hubo elementos, ya lo detallaremos más adelante, que nos permitieron identificar que no se trataba de un engaño, que en este caso había algo más y de ahí que se detonaran estas acciones. La enorme mayoría de las extorsiones en la metodología suelen ser engaños telefónicos, pero hay un segmento que cuando se da de manera presencial o que puede tener algún riesgo, donde atendemos de manera especializada. Contamos con un equipo especializado en la Secretaría, en la Fiscalía y desde luego en el Gobierno de México, que tienen mucha experiencia trabajando estos casos, han investigado varios de ellos y a partir de la identificación de patrones y otros elementos pueden detonar este tipo de acciones con un análisis de riesgo previo.
¿Cuántas llamadas reciben al día aproximadamente, secretario?
No tengo el número conmigo. Puedo decirte que desde que se lanzó la estrategia, digamos, las llamadas llegan al 089, que está alojado, sí, en el caso de la ciudad, en el C5, y después se canalizan a las distintas dependencias. Las llamadas, no todas, es más, te diría, un grupo muy reducido, una minoría muy, muy significativa, son las que pudieran llevar algún riesgo. El grueso de las llamadas, más del 90-95%, son llamadas que de extorsión remota o de engaños o fraudulentas. Y hay muchas llamadas que también buscan orientación ante distintas situaciones que la ciudadanía percibe como riesgos. Nosotros, en lo que va del transcurso de esta estrategia que inició en la ciudad en diciembre del año pasado, sí, hemos recibido poco más de 2,000 llamadas en la Secretaría, pero de distintos temas relativos a la extorsión, buscando asesoría, pero no necesariamente porque haya un riesgo en las asociado a estas llamadas.
Era lo que decíamos cuando tuvimos la oportunidad de tenerte en cabina, y que agradecemos, secretario. Sí, la extorsión se ha denunciado más en esta ciudad, pero también se ha perseguido más.
Así es, creo que la estrategia que se puso en marcha en el gobierno de México, impulsada por la presidenta, la doctora Sheinbaum, y en la ciudad por la jefa de gobierno, Clara Brugada, sí, justamente uno de sus objetivos primordiales es detonar la denuncia, buscar que la gente se acerque a las autoridades, que lo haga de manera anónima, que lo haga otorgando información, y hemos desarrollado mecanismos para ello, desde la propia línea telefónica, pero también protocolos de atención que son amigables, donde la gente buscamos que se sienta atendida, que no se sienta ignorada en los riesgos que la propia persona pueda percibir, pero que además con la asesoría rápidamente tenga una idea clara de lo que está sucediendo, tenga las herramientas para detener algún fraude, para no permitir que escale, para no caer en engaños. Buscamos que sea eso, un protocolo de atención integral, uh-huh, y también tener investigación. Y en la ciudad lo que vemos es eso, más denuncia, también más investigación y más detenciones, cerca de 50% más de detenciones por este delito.
Pues, secretario, le agradecemos de verdad esta comunicación. Para nosotros es importante eso, el conocer lo que se está haciendo en la Ciudad de México, y bueno, después de esta información que bueno, llamó la atención de toda la gente. Gracias, secretario.
Gracias, al contrario, saludos.
Un abrazo. Es el secretario de Seguridad. Pausa y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias de verdad a Luis Vázquez que nos acompaña. Muy buenas tardes. Un abrazo a mi querida Viviana Belsazo también. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. A Guillermo que anda conectado por acá. Carlos también. A Alex, Laura. Gracias por sus mensajes a través de Twitter. Y también a los que nos saludan a través de YouTube. También un abrazo grande. Oigan, acaba de publicar, como ya es una costumbre, Barack Obama, su lista de libros favoritos y de canciones favoritas de 2025. Así a bote pronto, como lo acabo de ver, incluye a Rosalía, Sexo, Violencia y Llantas, en Barack Obama's Favorite Music. Y también por ahí anda a ver algo que llame la atención, de Javi y Manuel Turizo, En Privado, también por acá. Bueno, pues parte de lo que publica como cada año Barack Obama en sus libros favoritos. Bueno, ahorita lo revisamos también a ver si hay algo que llame la atención, por lo menos, y que toque este país. Pero bueno, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Como digo, se le ha denominado supergripe y está circulando en Europa y en Estados Unidos. Pero el punto muy importante que queremos dejar señalado el día de hoy es que es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México.
No tenemos vacuna de influenza ahorita.
¿Pero aquí no les van a llegar?
No sabré decirte, como están trayendo bien poquitas.
Yo las traje para que se vacunara de la influenza, me dijeron que está agotada.
Bueno, pues afortunadamente, desde hace ya varios días, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, pero también la Secretaría de Salud capitalina, ha insistido y ha invitado a la gente, vacúnese, por favor. Ya es una campaña que empezó hace semanas, vacúnese contra influenza, COVID, también es muy importante, por supuesto también sarampión, en fin, se están redoblando los esfuerzos para recordarle a la gente, y aquí lo hemos hecho hasta el cansancio, las vacunas salvan vidas. Sin embargo, nos encontramos el día de hoy con una nota en el diario Reforma en Ciudad que dice: batallan al buscar dosis contra influenza. Ante la alerta de la supergripe en la Ciudad de México, aumentó la demanda de vacunas, lo que ha provocado complicaciones para encontrar la dosis. Y le agradezco de verdad que me acompañe esta tarde para tratar de resolver todas las dudas de la gente que nos está escribiendo. La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gassman. Secretaria, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Mucho gusto, Javier. Muchas gracias por abrir tus micrófonos para invitar a la gente a vacunar.
Bueno, de entrada,
la verdad es que
las vacunas salvan vidas. Partamos de ahí.
Eso es la herramienta de salud pública, una de las herramientas más eficaces. Tenemos vacunas suficientes, son seguras y son gratuitas. Y en esta temporada invernal, pues es muy importante que los niños y niñas entre 6 y 59 meses, 5 años, las mujeres embarazadas y las personas adultas mayores de 60 años se vacunen contra influenza, COVID y neumococo. También entre 5 años y 59 años, pues la gente que tiene comorbilidades es importante que se vacune. Aprendimos muchísimo en la pandemia de la importancia de las vacunas. Las tenemos ahora, tenemos en esta época de frío, aumentan las infecciones respiratorias agudas y lo que queremos es prevenir hospitalizaciones, prevenir muertes. Y esto lo hacemos, como tú dices, por eso decimos que las vacunas salvan vidas.
Sí, a ver, secretaria, dices que hay suficientes. Sin embargo, insisto, hay registros periodísticos y también de nuestro auditorio, particularmente en el caso de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, en donde, bueno, personal de enfermería ha dicho que las dosis comenzaron a ser escasas, que la demanda ha ido un aumento. ¿Lo tienen también registrados de la Secretaría de Salud capitalina, secretaria?
Por supuesto que lo tenemos y además estamos ocupándonos de pues tener el abasto suficiente en los centros de salud. Tú lo decías muy claramente en estas últimas semanas con esta información del nuevo tipo de influenza, la gente pues se puso las pilas porque nosotros hemos estado vacunando desde octubre y aumentó mucho la demanda, lo cual nos encanta, lo agradecemos, pero en algunos lugares no había suficiente, ya se está abasteciendo en todos los centros de salud. Y bueno, queremos que donde no hayan encontrado, seguro les tomaron su nombre, vuelvan, porque realmente necesitamos hacernos cargo y vacunarnos.
Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, en este jueves 18 de diciembre, si mañana la gente quiere vacunarse, ¿en qué centro de salud sí va a encontrar vacunas, secretaria?
En todos los centros de salud. Y también es muy importante que la gente que tiene IMSS, que tiene ISSSTE, vaya a sus centros de salud a vacunarse. Y los que viven cerca de cualquier centro de salud, vayan y se vacunen. La verdad es que no tenemos que ser derechohabientes para vacunarnos. Y también el IMSS, el ISSSTE, tiene suficientes dosis de vacunas. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a la gente?
A ver.
Que, bueno, si no le encontró, que pregunte cuándo va a llegar y a lo mejor le dicen no sabemos, que dé un par de días y vuelva. Porque estamos abasteciendo, estamos respondiendo a la demanda que tenemos. Y bueno, si además le queda cerca otro centro de salud que es del IMSS o del ISSSTE, pues que vaya porque seguramente tendrán dosis y la pueden vacunar.
Bueno, pues es eso, porque, a ver, lo que se está encontrando la gente es que el personal sanitario dice desconocer cuántas vacunas recibirán, que no había garantía de que se realicen envíos diariamente. Entonces, bueno, pues secretaria, ¿hay algún número en el cual la gente puede preguntar si llegarán vacunas el día de mañana? En fin, existe, por supuesto, muchísima preocupación de la gente que se quiere vacunar. Entonces, lo que nos dice secretaria es que sí hay el número de vacunas suficiente y que sí está ya repartiéndose en los centros de salud de la Ciudad de México al menos.
Así es, y bueno, lo importante es insistir, la verdad es que hemos puesto más de 1,000,000 de dosis hasta la fecha, entonces estas cuestiones que pasan y que no quisiéramos que pasaran son la excepción, no son la regla, pero estamos trabajando para que todos los centros de salud, ya sean del IMSS Bienestar, del IMSS, del ISSSTE, tengan las vacunas necesarias y a tiempo. Estamos vacunando también en algunos puntos de la ciudad. Y bueno, quiero aprovechar tu espacio y que, ¿sí?, que eres un gran aliado para invitar también a la gente a vacunarse contra el sarampión. Esos que no se vacunan contra la influenza, COVID y neumococo, los que están entre 10 años y 49 años, además obviamente los niños que tienen que completar sus esquemas, que se acerquen y que se vacunen contra el sarampión. La verdad es que queremos aumentar significativamente el número de personas que tienen inmunidad de sarampión. Tenemos pocos casos en la ciudad, pero ya queremos tener los menos posibles. Y pues el llamado es a irse a vacunar. También hay vacuna de sarampión en los centros de salud y también son seguras y gratuitas.
Bueno, por lo general, el horario de apertura de los centros de salud para el inicio de las vacunas es a las 8 de la mañana, ¿verdad, secretaria?
Así es, de 8 a 3 están abiertos los fines de semana. También es importante que la gente lo recuerde. Entonces, pues, no dejemos esto pendiente en esta temporada, sí, en que además es estamos pues muy juntos y festejando, pues hay que estar bien.
Oye, sí, porque también seguramente usted también dentro de sus familiares, amigos de trabajo, de todo en las oficinas, ¿cuánta gente se está enfermando ahorita de gripe, secretaria?
Así es la época y lo que le pedimos a la gente es que si está agripada, pues no se quede en su casa, no vaya a trabajar, no se suba al transporte público, no se vaya de fiesta, son unos cuantos días y ya después puede seguir con su vida. Que si vamos a lugares con mucha gente, usemos cubrebocas, que nos lavemos las manos como aprendimos frecuentemente, y pues que tomemos mucha agua, durmamos bien y comamos bien, comamos muchas frutas y verduras que tienen vitamina C. Son cuestiones que nos protegen también y nos ayudan a pues tener un sistema inmunológico más fuerte.
Bueno, pues secretaria, tiene el micrófono abierto en este espacio. Invitamos a la población a vacunarse, a acudir a estos centros de salud. Sabemos de verdad que luego se requiere un esfuerzo levantarse temprano, pero bueno, vale la pena y lo acaba de escuchar, el esperar tal vez un día, un par de días es lo que pide la secretaria en caso de que el centro de salud cercano a su domicilio no tenga la vacuna, pero que insista que ya se está trabajando desde la Secretaría de Salud local en el abastecimiento de las vacunas para la población de la Ciudad de México. Pues secretaria, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, al contrario, muchas gracias por darnos este espacio.
Bueno, pues es la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman. Nosotros vamos a una pausa, pero queda mucho más aquí en Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es.
Hoy.
Hoy
es.
Hoy.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 39 minutos. Gracias, gracias a todos por sus mensajes y varios, por acá escribiéndonos justamente de, oigan, bueno, pues yo también ya reporté en la Secretaría de Salud que no hay vacunas, es lo que acabamos de platicar justamente con la secretaria. Hay promesa de que en uno o en un par de días estará prácticamente abastecido todos los centros de salud. Pero bueno, insistimos, importante que se vacune y que lo hagan también los niños, los adultos mayores, en fin. Oigan, rápidamente, antes de irnos con mi querida Paulina Chavira y la palabra del año, me da mucho gusto que esté con nosotros esta tarde también mi amigo Iván Calderón, el exdirector de Sneaker Fever. Querido Iván, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
¿Qué onda, Risco? Muy bien, ¿y tú? Muchas
bien,
gracias por el espacio.
Desde hace varios años, el primero que dijo, fíjense dónde piso, pero más importante, ¿con qué piso? Querido Exacto. Iván, fuiste de los primeros en insistir y decir... Se viene la moda y la industria de los tenis, de los sneakers, de los tenisitos, iba a pegar fuerte y fuiste de los primeros, insisto, en abrir este camino, querido Iván. Y ahora llega otra edición de Sneaker and Trucks 2025. Cuéntanos un poco lo que va a ocurrir este sábado.
Justo, pues como bien dices, ya hace 12 años que dijimos...
¿12 años?
12 años que lleva Sneaker Fever, que digamos es la expo grande que hacemos en verano.
Sí.
Que se ha convertido en el evento más importante de streetwear de Latinoamérica, recibe poco más de 25 mil personas. Entonces hace 12 años que iniciamos y llegaron 700 personas y dijimos, sí hay bastantes loquitos que les gustan los tenis como a nosotros. Y bueno, este año ya recibimos 25 mil personas.
De 700 a 25 mil.
¿Tú crees? De ahí en la Colonia Roma, el Museo del Objeto, el Modo, al World Trade Center. Durante 12 años hemos ido creciendo y por fortuna seguimos siendo como ese catalizador y ese lugar para que la gente que le gusta los tenis, la moda y las tendencias se junten. Y ahora pues un pretexto más para hacer, llevamos 4 años haciéndolo todos los diciembres como la edición chica, en donde un poco lo que busca es hacer un poco más como un bazar, un pretexto para reunirnos con los amigos, para cerrar el año obviamente, para comprar unos buenos tenis, pero lo juntamos también con algo que está muy en tendencia y que el mexicano está consumiendo muchísimo, que es la gastronomía. Entonces tenemos a los restaurantes más virales como mi compa Chava, como Ricota, las malteadas de Los, que son las Shake Dealer y demás. Entonces se convierte más como en un bazar para comer rico, para conocer tenis y platicar con los amigos.
Oye, planazo, y con aguinaldo. Eso es,
exactamente, o sea,
exacto, porque luego decían en verano, decían, oiga, no, pero es que no cayeron las utilidades, tal, acá no hay excusa para echarte esos tenisitos. ¿Dónde estará este Sneakers and Trucks 2025, querido Iván?
Va a estar en el frontón Bucareli, más céntrico imposible, ahí a unas cuadras de Chapultepec y sobre Avenida Bucareli, y va a ser el próximo sábado, o sea, en un par de días, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, por ahí estaremos.
De 9 a.m. a 7 p.m.,
en el frontón Bucareli.
Entonces tú puedes ir con unos tenisitos en la cabeza, pero también aprovechar y echarte una tostada de mi compa Chava.
Correcto, y va a estar Head también para que los que les gusta el ramen, va a haber también opciones veganas. Entonces justo es para ir a pasarla bien, para comprar unos tenis edición limitada. Incluso hay gente que ya va para comprar para el regreso a clases o para enero. Compran ahí los tenis para el regreso a la escuela, entonces, y además pues comer rico y pasarla bien. Es un buen plan de sábado, poco antes de que todos nos vayamos de vacaciones y empiecen las fiestas decembrinas.
Oye, ¿y cuál crees que es en este momento el regalo prometido, digamos? Estos tenis que están en la cabeza de muchos, los que están en tendencia ahorita, querido Iván.
Sin duda Bad Bunny, o sea, Bad Bunny está siendo un fenómeno no solo musical, sino en la industria de la moda y ha sacado varias colaboraciones de la marca de las tres franjas. Entonces, sin duda, yo creo que debe ser de los pares más solicitados este año. Y a diferencia de otros años que Kanye West con sus Yeezy eran muy limitados y la reventa estaba impagable y era como para muy poca gente, Bad Bunny está haciendo todo lo contrario, está haciendo que sea para todo el mundo. Entonces son bastante accesibles de conseguir, entonces yo creo que es un buen regalo para alguien que le gusta la música y la moda.
Pues qué gran plan, querido Iván, y sabemos que esto es lo que empezó como un gusto personal y se ha convertido de verdad en este festival ya de tenisitos y de buena comida y de estar con los amigos. Pues felicidades, querido Iván, por este gran proyecto de Sneaker Fever. Nos vemos el sábado 20 en el frontón Bucareli, desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Ahí está la invitación. Ahí nos vemos, querido Iván.
Muchas gracias, querido. Y por ahí tenemos unos 10 pases dobles para tu auditorio, por si alguien se quiere lanzar, ahí que nos escriba y con gusto los recibimos.
Perfecto. Ahorita los damos a través de Twitter. Muchas gracias, querido Iván.
Gracias, querido. Te mando un abrazo.
Hasta luego. Es Iván Calderón, director de Sneaker Fever. Ahora sí, vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. Hagámonos de palabras.
Súper de la.
Con Paulina Chavira.
¿Cómo que camaroncín no fue la palabra de 2025, querida Paulina Chavira?
Eso digo yo, mi queridísimo Javier Risco. Se nota que la RAE no tiene ni idea. La Fundeo RAE, porque hay que decir que ya la Fundeo es de la RAE.
A ver, cuéntanos lo que se dio a conocer el día de ayer, la palabra del año.
La palabra del año, pues mira, ya como es costumbre, la verdad hay que decirlo, la Fundeu ayer celebró sus 20 años, es una fundación realmente joven, cuyo espíritu ha cambiado mucho, hay que decirlo, es muy triste, pero a partir del 2022 fue que la Real Academia Española acabó apropiándose de esta fundación que surgió de las entrañas de la Agencia Estatal de Noticias de España, la F Noticias, y pues tenía, digamos, como este espíritu muy de estar al día con las palabras, de cómo se estaban utilizando, quizás sí siguiendo las normas, obviamente, de la academia, ¿no? En este caso, obviamente, la de España, porque es una asociación que está hecha en España, pero que justamente no se quedaba viéndose el ombligo y que veía hacia otros lugares, veía lo que se estaba utilizando en los medios periodísticos, y era súper interesante tener esa visión de la Fundeu, que pues hoy sí hay que decirlo, que pues como la RAE se convirtió ya en, digamos, una caja de eco de lo que sucede allá en España, lo cual es muy triste. Y pues deciden ahora que la palabra del año es arancel.
Arancel. O
sea, bienvenidos a nuestro 2016, gracias. Casi 10 años después se les está ocurriendo que arancel es una palabra significativa en el mundo. Y quizás sí, porque obviamente los aranceles que hoy propone Trump afectan a muchos más países, pero bueno, tú y yo sabemos perfectamente que en 2016, 17, mientras Donald Trump tuvo su primer periodo, su primer mandato en Estados Unidos, pues con lo que amenazó al gobierno mexicano fue con los aranceles, ¿no? Y así fue como se llevó a cabo la negociación durante su primer mandato con el gobierno de México. Y bueno, pues hoy llega evidentemente a todo el mundo, ¿no?
Híjole, arancel, yo sé que hubo una amenaza mundial, yo sé que han estado en boca de todos, que llegó a las primeras planas. No sé, no me convence,
¿verdad?
Paulina.
No me convence. Mira, yo por eso ayer puse así como ñe. ¡Nie! O sea, así. Oye, pero lo que sí es impresionante es cómo ahora sí en Europa están sintiendo el rigor del trumpismo, ¿no? Y hay que decirlo que esta era una de las candidatas también a ser la palabra del año 2025, trumpismo. Pero también está, por ejemplo, boicot, obviamente que viene mucho ahí por el tema. Viene macro redada, o sea, una redada grandísima como las que está llevando a cabo el ICE, macro redada. Rearme también está dentro de estas palabras que, híjole, fueron candidatas.
Qué triste, pero hubiera Z. Sido, creo que rearme hubiera... Mejor, y generación, ¿no? Z está buena también.
También, claro, pero pues, ¿qué te digo? O sea, se fueron por una que ya aquí ya, mira, te dominamos. Además hay que decirlo que esta palabra llegó al diccionario de las autoridades, o sea, que el primer diccionario que se hizo en 1726, desde entonces ya está la palabra arancel, pero bueno, sí dicen que en este momento ha traspasado las fronteras del lenguaje especializado, ¿no? Que estaba muy, digamos que cerrado a los ámbitos económicos de derecho y que pues hoy ya es una palabra que todo el mundo usa, lo cual es cierto. Pero te digo, me parece que eso nos pasó desde 2016 aquí en México. Entonces creo que queda muy lejana esa palabra como la palabra del año. Y te digo, es triste verlo porque, a ver, al final la Fundeu se ha convertido, te digo una vez más, en una cámara de eco de lo que sucede en España,
sí,
sin tomar en, okay, cuenta lo que sucede en América Latina, que eso era lo que pasaba antes con la Fundeu, ¿no? Teníamos palabras que eran muchísimo más... pues no sé, ¿qué te podría decir? Como internacionales o más hispanoamericanas, ¿no? No solamente hispanas. Y creo que hoy, bueno, ya desde hace varios años, incluso, por ejemplo, el año pasado la palabra del año fue Dana, ¿no? Haciendo referencia, obviamente, a este fenómeno meteorológico que vivieron precisamente en España. La Dana fue la palabra del 2024. Entonces, mira, yo lo que propongo desde hoy, mi querido Risky, es que siendo 18 de diciembre de 2025, te conmino a que llevemos un listado de palabras para que hagamos ahora nuestra palabra del año, el siguiente 2026, que sea una palabra cercana a las personas que hablamos español en México, que me parece que pues que al final, pues como somos el número más grande de hispanohablantes, pues tendríamos que estar, pues sí, también llevando también un registro de lo que sucede. A mí me parece.
Muy bien, me gusta, querida, me gusta eso. Me gusta
de entrada, camaroncín.
Camaroncín de entrada.
Tenía que haber sido. Tenía que estar. Parece que 2025, camaroncín es la palabra del año, me vale.
Ah, querida Paulina, gracias de verdad por estar aquí, por hacernos de palabras. Y bueno, para de verdad es de las secciones favoritas de nuestros radioescuchas. Gracias, querida Paulina. De verdad. Te mando un abrazo grande.
Siempre, siempre feliz de hacerme de palabras contigo. Te mando un beso grandísimo, besos también a quienes nos escuchan. Y pues aquí seguiremos hablando de todas las palabras que nos hacen y nos expresan.
Así es, y también nos definen. Ahí está mi querida Paulina Chavira, hagámonos de palabras. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Deportes.
Un servicio impecable le da. Sí, importantísimo este gol.
Con Marion Reimers.
Querida Marion, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo te va?
Igualmente, querido Javier Risco, estamos pasando de la sección favorita a la sección 2.5. Estamos peleando por llegar al segundo lugar.
Se está logrando, Marion. Estás remontando increíble. De una manera increíble, querida Marion. También muy querida, por supuesto, querida Marion. Y nos vienes a hablar de un gran tema. La verdad, cuando lo hablábamos antes del programa, decíamos como, sí, a ver, siempre hablamos del Barcelona, de los goles, de Lamine Yamal, de tal, pero ¿qué pasa o qué cobertura se le da cuando un jugador de muchísimo nivel, un titular en uno de los grandes clubes, dice, necesito parar?
Bueno, es que ese es el tema, querido Javier, y ahí yo exhortaría a la Fondeu y también a Paulina Chavira a que hiciéramos de la palabra del siglo en el deporte de los hombres, terapia.
Terapia.
Y yo te diría, si se me permite, de muchos hombres en general que siguen sin atenderse la cabeza, y mucho bien le haría al mundo. Es el caso de Ronald Araújo, el central uruguayo del Fútbol Club Barcelona, muy señalado por errores puntuales, ¿no? Como aquella semifinal contra el Inter, un partido en el que se va expulsado frente al Paris Saint-Germain en la temporada 23-24 de la Champions. Recientemente, en la fase de la Liga, la jornada 5 en Stamford Bridge contra el Chelsea, también un rendimiento muy malo el del Fútbol Club Barcelona. El problema es que no es nada más el Barça, querido Javier, es también el Real Madrid, es el equipo de alto rendimiento que me digas, en donde hay una exigencia altísima para esta maquinaria que no se puede detener porque claramente las ambiciones del fútbol global encabezado por la FIFA no conocen límites, y lo que pasa ahí es una trituradora de seres humanos. Ronald Araújo, que trasciende en medios, sufrió presuntamente ataques de ansiedad después de esta mala actuación, después de las críticas de la prensa, después obviamente también de que lo despedazaran en redes sociales, porque ese abuso es ya una moneda de cambio permanente, no únicamente en el deporte, sino en otras esferas, pero aquí me parece que se exacerba. Y Ronald Araújo habla con el club y les dice, yo necesito, por mi bienestar mental, poder hacer un viaje espiritual. Él es muy creyente, él es cristiano, viajó a Israel, a Tel Aviv, para ser exactos, para, pues digamos, reconectar con su fe, con su mundo interno, y de esa forma poder sobrellevar esta crisis de salud mental que está atravesando. Yo creo que independientemente del tratamiento que se le dé, sí es fundamental hablar de la deshumanización de los atletas, que también sucede desde los medios de comunicación, querido Javier, y de cómo le trasladamos a la afición la exigencia para con los atletas. Y la gran justificación siempre es, bueno, pues es que mira todo lo que ganan. Yo creo que la ganancia económica de estas personas no justifica ningún tipo de abuso, así ganes 5 pesos o 50 millones, porque al final siguen siendo la base trabajadora de esta industria, siguen siendo por donde siempre se corta, que es lo más flaco, que es más partidos, más exigencia, más récords, menor margen de error, menor humanización, y al final pues es también una cierta forma de esclavitud, muy sofisticada, muy moderna, con enormes lujos y con grandes privilegios, no te lo discuto, pero me parece también, Javier, que tenemos que poner en perspectiva el abuso que también nosotros ejercemos hacia estas personas, sí, exigiéndoles de forma permanente, como lo hacemos, justificando esto siempre de manera capitalista, sí, y utilitaria con el dinero.
Y en su tiempo lo discutiste también mucho y te detuviste también a platicarlo, lo recuerdo muy bien, Marion, cuando tomó la decisión Simón Biles también, uh-huh, de decir, necesito parar. No puedes parar. Estás en medio de unos Juegos Olímpicos, eres la principal deportista de Estados Unidos, hay 57 marcas contigo que te pagan. Necesito parar.
Claro.
Y ella puso el ejemplo.
Porque además estoy poniendo en riesgo mi
vida. Sí. ¿No? Ella puso el ejemplo y creo que eso marcó un antes y un después en la salud mental de artistas, de deportistas de altísimo rendimiento. Naomi Osaka también nos recuerda, Ivette, la necesidad de parar.
Claro, y yo recuerdo la respuesta de Novak Djokovic, por ejemplo, en su momento, ¿no? Diciendo que esas eran boberías y que eso era algo que se tenía que dejar atrás. Ahí seguimos hablando de estas exigencias de los roles de la masculinidad también, querido Javier, que están tan marcados en el deporte de los varones, porque es al final la última trinchera de la validación de los roles de la masculinidad. Y ahí también yo creo que debemos ayudarles a los hombres y tener compasión con ellos y permitirles que ellos tengan compasión consigo mismos.
Sí, así es. La verdad es que era un tema que queríamos detenernos, el de Ronald Araujo. Gracias de verdad por traernoslo aquí a la mesa de Hoy es Risco, querida Marion. Pues bueno, nos vamos a detener. Ahorita compartimos también un par de artículos que vemos sobre todo en la prensa europea. Pero muchas gracias, querida Marion, por estar esta tarde con nosotros.
Un placer. Te agradezco mucho, Javier. Te mando un beso enorme a ti y a todo el auditorio. Y aquí seguimos al habla.
Un abrazo y un beso grande. Es la periodista Marion Reimers. Nosotros nos vamos, pero gracias por acompañarnos el día de hoy. Pásela muy bien. Esto fue Hoy es Risco.
Hoy es Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.